Doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernanda. Encantado de estar contigo y con tu audiencia.
Gracias y gracias por esperarnos unos minutos en lo que fuimos a la pausa, perdón,
Ningún problema.
Bueno, pues hay una noticia importante del Tribunal Supremo de Estados Unidos que autorizó al gobierno del presidente Biden a suprimir el programa Quédate en México, el que instauró Trump en el 2019 para que esperen en territorio mexicano. O sea que nos convirtió él, Trump, a México en tercer país, ¿o no es así? ¿Y quieres decirle a nuestro país qué es eso, por favor? Digo, a nuestro auditorio.
Sí, encantado. Sí, pues básicamente entonces presidente Trump exigió, negoció con México para que fuéramos un país receptor de los solicitantes de asilo en el año 2019, siendo que por procedimiento internacional esos solicitantes de asilo debieran haberse quedado en Estados Unidos.
Así es.
Sin embargo, bueno, por la personalidad y por la forma muy particular en que planteó su agenda con México, pues el presidente Trump logró influir para que se diera esa situación. Y que ahora finalmente el Tribunal Supremo, a raíz de que llega el presidente Trump, el presidente Biden, en enero de hace un año, pues él de inmediato era una de sus prioridades, que ese programa se tenía que suspender y que los solicitantes de asilo se tenían que quedar en territorio de Estados Unidos.
Claro. Ahora, esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de desaparecer el programa Quédate en México y seguir nosotros acá con la gente que debiera estar siendo atendida en Estados Unidos, viene pegadito, digámoslo así, con el tema del tráiler, el tema del tráiler y la tragedia que acaba de ocurrir. ¿Es coincidencia o forma parte de pretender aliviar en algo lo que ocurre con el tema migratorio y las muertes que provoca para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
Es una cuestión muy importante la que planteas, Adriana, porque, bueno, pues hay que mencionar que la tragedia del lunes es la tragedia más importante que ha sucedido en la historia de las relaciones fronterizas México-Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos. Y a nivel internacional sería la cuarta mayor tragedia de migrantes fallecidos en trailers. Entonces, de eso estamos hablando. Puede haber una situación de cierta coincidencia. Recordarás que es la segunda o tercera intervención del Tribunal Supremo a raíz de que las propias facultades que tiene el Ejecutivo de Estados Unidos pues le facultan particularmente para tomar una serie de decisiones y sobre todo atendiendo los preceptos internacionales que implica en este caso el programa. Como recordarás, ha habido bastante politización del tema, ha habido bastantes demandas, sobre todo del gobierno de Texas, que ha sido bastante crítico y lo va a seguir siendo, prueba de ello las declaraciones que ha hecho a raíz de la tragedia, que reflejan que va a ser un tema de la agenda de política interna y bilateral, la agenda que va a plantear el gobierno de Texas.
Sí, sin duda, pero no olvidemos que también el gobierno de Texas el gobernador Greg Abbott está llevando agua para su molino, él es republicano y todo lo que sea golpearle a Biden les cae muy bien. Entonces, ojalá que como sea, inclusive hay posibilidades de que como en Texas se aplica la pena de muerte, a dos de los cuatro detenidos, uno de ellos el chofer, existe la posibilidad de que se les dicte como sentencia o pena de muerte o mínimo cadena perpetua. O sea, suena bien que sea enérgico Greg Abbott, pero también está golpeando a Biden. Aquí el tema es la política interior allá en Estados Unidos más la nuestra, ¿no?
Así es, Adriana. Y si eso le sumamos el contexto de la inmigración irregular hacia Estados Unidos, que cerca del 60%, pasa precisamente por el estado de Texas y en dos regiones, que son la región del Río y la región del Valle del Centro, Central Valley. Y eso pues es parte de la politización, es parte de la exigencia que le ha planteado el presidente Biden. Y también recordarás, Adriana, que él exigió a los gobiernos de Tamaulipas, Chihuahua y otro estado una serie de memorandos de colaboración para que se pudieran controlar la migración procedente de México, lo cual, bueno, pues es un tema un poco complejo, ¿no? Porque finalmente la facultad la tiene el gobierno federal y en este caso los gobiernos estatales tienen ciertas facultades en términos de apoyo.
Muy bien, entonces, después de esta decisión que anuncia el Tribunal Supremo de Estados Unidos con esta autorización de dar marcha atrás al programa Quédate en México, ¿significa entonces que los miles de migrantes de varias nacionalidades, o mexicanos también, o ucranianos que también se han acumulado, sobre todo en Tijuana, podrán pasar ya así como con permiso se dio marcha atrás? ¿O cuál es el trámite que viene?
Pues mira, lo que viene es que seguramente se va en este caso a establecer una serie de controles, sobre todo porque si bien ha existido una situación en las cuales no hemos visto una situación crítica de aglomeramiento como hace 2 años cuando se implementó el programa con las afectaciones fronterizas. Obviamente que hay una población cuando menos de unos 10.000, 12.000 solicitantes de asilo que seguramente van a seguir un protocolo correspondiente. También es importante mencionar, Adriana, que a raíz de la suspensión que dio el mismo Tribunal Supremo hace algunos meses, recordarás que se estableció un convenio de colaboración entre México y los Estados Unidos, a partir de los cuales, y ese es un tema muy importante que debe estar vigente, que los procesos de consultas y las audiencias correspondientes y todo el proceso que implica la entrevista, la solicitud de espera, fueran sí. mucho más ágiles.
Eso sí, sin duda.
Este es un
sí.
tema central, porque sí. el problema, y lo ha dicho el nuevo Departamento de Seguridad de Estados Unidos tiene un problema muy serio en este caso de solicitud de asilo, son cerca de 1.500.000. Entonces, ahí yo creo que México debe de insistir ante Estados Unidos de avanzar en los trámites burocráticos, sobre todo porque estamos hablando de personas migrantes muy, muy vulnerables.
Sí, y a propósito, pues, después de lo que nos acabas de plantear, la pregunta importante también es cómo combatir la corrupción. En México es una podredumbre el Instituto Nacional de Migración, está podrido, apesta, y nadie hace nada y se les permite a los trabajadores con su charola hacer lo que les da la gana, coludidos con la delincuencia organizada de México, para pasar de por la frontera sur y ayudar a la frontera norte, para extorsionar, porque también extorsionan los trabajadores del Instituto Nacional de Migración. Más la corrupción allá, que pasan 2 retenes, que no hay suficiente gente, dice personal, dice el gobernador Greg Abbott. ¿Qué salida? ¿Habrá de verdad una salida o qué ves tú de posibilidad para combatir la corrupción y darles al traste a la delincuencia organizada que trafica con personas?
Mira, hay una propuesta política pública y hay una realidad que tiene que ver con incentivos. ¿Cuál es la propuesta política pública? Diana, recordarás que hace 2 semanas se suscribió el pacto migratorio derivado de la Cumbre de las Américas. Ahí se plantearon 4 medidas. La tercera medida tiene que ver con el hecho de fortalecer las acciones de política pública a los traficantes de personas. Ese es un tema reiterado en la agenda entre ambos países. Sin embargo, vaya, pues las acciones han sido muy limitadas. ¿Cuáles son los incentivos para que sigan este tipo de situaciones de extorsión, de corrupción? Pues mira, según el Banco Mundial, el año pasado, simplemente por los migrantes mexicanos, los traficantes obtuvieron cerca de 1.650 millones de dólares. ¿Sí?
No, pues cómo entonces, van a querer estamos... meter el negocio. Si no los meten a la cárcel, ahí van a seguir ellos su negocio.
Exactamente. Y la otra situación que llama la atención, Adriana, es que tomando en cuenta la región del suroeste de Texas, donde se dio este hecho, es un área donde históricamente han estado pasando los migrantes y hasta ahora se dio esta situación, ¿sí? Y ahí es una situación muy particular. Mi punto de vista fue un error muy lamentable, muy criminal, en este caso por parte de este señor que iba conduciendo, que estaba bajo el influjo de las drogas. Pero ¿qué nos está reflejando? Lo que tú estás comentando, los niveles de corrupción en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Texas, ¿no? Entonces, vaya, pues qué dimensión estamos hablando y la dimensión de que hasta ahora se logró detener, en este caso, a estas 2 o 3 personas involucradas con el hecho criminal.
No, y si hubieran sido detenidos en México tampoco ya los veríamos. Si entran por la cárcel con estas puertas giratorias, al mismo tiempo que entran por la otra están saliendo, lamentablemente. Pero en Texas la historia es otra y ahora se va a lucir Greg Abbott condenando a pena de muerte o cadena perpetua a estos delincuentes que pudieron ser detenidos. Pues te agradezco mucho, doctor José María Ramos, profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte. Ha sido muy interesante escucharte, de verdad, muchísimas gracias.
Somos en como sea, bueno, te envío un saludo. Hasta pronto, encantado.
Hasta pronto, muchas gracias, buenas tardes.